Muy buenas. Muy buenas y saludables mañanas tenga el gran público de Radio Ombligo. Hoy en que platicaremos. Platicaremos de un insecto que todos conocemos, pero que quisiéramos muy lejos de nuestra vida. El mosquito de patas largas, el mosquito zancón, el zancudo. Qué bueno que todos se quedaran algo simpático, como la canción que vamos a escuchar con el grupo francés Soot, la balada du moustique.
C'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique, il pique. Il pique ma sœur, il pique mon frère, mon chien et ma grand-mère. Il fait que ça le jour, la nuit, c'est un sacré pic en l'air. Dans les oreilles, je vais encore me gratter de la tête aux orteils. Oh, oh, c'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique et pique. Tape sur le nez, tape sur les joues, sur les fesses de mon père. J'ai beau taper partout, partout, oh, il me tape sur les nerfs. Claque par ici, il file déjà par là. Si je pisse sur le lit, il plonge sous le matelas. Oh, oh, c'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique et pique. Il pique ma sœur, il pique mon frère, mon chien et ma grand-mère. Il fait que ça le jour, la nuit, c'est de sacré pic en l'air. C'est la balade du moustique. La balade du moustique qui pique, repique et pique.
Aprendimos una nueva palabra en francés, moustique, que pique, que pique, que pique. Pero bueno, pica igual en todos los idiomas, en todas las regiones del mundo. A ese mosquito le gustan las canciones, le encanta el violín, es su favorito. Uy, pero puede soportar las hurras, las vivas, pero no los aplausos, no les gustan. ¡Ándale! ¡Uy! Es lo que no puede soportar el mosquito. Toronguito, ¿estás por ahí? Veo que estás muy vivo, muy despierto.
Sí.
¿Qué? Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
¡Radio Ombligo!
Bueno, hemos comenzado a platicar del mosquito porque pronto llegará a nuestra cabina el especialista que hace ya varios meses, creo que 8 meses, nos habló sobre la chikungunya, ¿se acuerdan? El doctor Che estuvo aquí y pues hablará sobre el virus del Zika. Sí, 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 va a platicarnos sobre esta enfermedad. ¿Y qué creen? Ahí a través del cristal lo veo llegar en su cuatrimotor. Uy, qué bonito carro trae.
Radio Ombligo.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Radio Ombligo.
Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Curar con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, puro y único en Gulubú, que lloró, batió y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Radio Ombligo.
Sí, una canción de Marielena Walsh, una canción tan bonita. Ya viene entrando el doctor Che. Vamos a dejar que se tome su lugar, que se ponga sus audífonos, que se acomode. Pásale, Che, pásale, pásale sin vergüenza. Aquí estás en familia con tus amigos de Radio Ombligo. Bueno, en el cine, en la literatura, aparecen animales como enemigos del ser humano. Los terribles leones de la selva, los tiburones que nadan maravillosamente y te comen en dos bocados, o los vampiros que te chupan la sangre. En el bosque los lobos podrían atacarte en manadas. O si vas en el río, del Nilo, o del Grijalva, o del que sea, aparece el cocodrilo y te muerde la pata. También hay alacranes, también hay las culebras. Mira una culebrita ratonerita y bueno, pues piensan que es una boa terrible y las matan. Y las boas ni tampoco son terribles. Bueno, en realidad estos animales son inocentes de todos los males que se les achacan. Casi siempre atacan por defender su territorio, o atacan para defenderse porque los están atacando. Hay uno más peligroso y mortífero, es el zancudo, ese chiquitito, que ha provocado millones de muertes, como está escrito en las páginas de la humanidad, a través de la fiebre amarilla, el Chagas, el virus del Nilo, oncocercosis, chikungunya, dengue, malaria, etcétera, muchas, muchas enfermedades. En la historia reciente nos traen abrumados, adoloridos, todavía con dolores, la chikungunya o el dengue. Y se habla ahora del Zika, que de Sudamérica, más en Brasil, se ha extendido a otros países y va llegando a nuestro territorio también, sobre todo en las costas, donde hace más calorcito, donde el zancudo se siente así como feliz en la playita y ahí se reproduce. Bueno, pues para hablarnos de estas cosas ha venido nuevamente nuestro amigo, el doctor Che, que no es argentino. Es Che, porque así le pusieron. Y qué bonito que tenga un nombre cortito, Che.
¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Gusto escucharte y verte. Te veo mucho mejor que la última vez que te vi por acá.
Sí, porque la última vez que me vio Che me fue a visitar allá, a mi nidito, se trepó al árbol con una escalera y me atendió, me dio mi medicina.
Estabas en chikungunyado esa vez.
Estaba, pero y muy mal. Gracias, Che, te lo agradezco mucho.
Mucho gusto y gusto estar nuevamente aquí contigo y dando un poquito de información a todos los niños y a toda la gente.
Ajá. Y bueno, pues tú sigues haciendo campaña, ¿nunca te enfermaste?
No.
Bueno, Che estuvo visitando montones de enfermos.
Sí, nos tocó visitar varios municipios que estaban afectados por dengue, por chikungunya, y pues nos cuidamos ahora sí. Y por ahí dicen que no nos dio ni dengue ni chikungunya, y esperemos que tampoco.
¿Cómo le hiciste, Che?
Son las recomendaciones de Calimán. Yo seguí las indicaciones de Calimán y con eso fue suficiente.
Seguí las recomendaciones de Calimán. Oye, muy bien. Bueno, es que pocos, sobre todo porque tú estabas en el ajo del relajo. Y bueno, que te respetó el mosquito.
Sí, hay que tomar muchas medidas en casa, de hecho, ¿no? Tenemos esas tres virus presentes ya en el estado y de hecho van a continuar, ¿no? Afortunadamente ahorita tenemos un clima frío, un clima que hace que los zancudos tengan menos presencia en nuestras casas, y eso ha contenido un poquito por el momento las infecciones, la transmisión de las enfermedades, ¿no? Entonces eso es bueno, hay que aprovecharlo porque este tiempo nos da margen para que nos preparemos, y cuando ellos quieran, cuando tengamos la presencia del virus acá, pues sea algo que afecte muy poco o no nos llegue a afectar, ¿verdad?
O que no llegue a afectar tanto.
Sí, de eso queremos platicar ahorita.
Y bueno, ¿y qué? ¿Es un mosquito que nace envenenado? ¿O es cómo es que este mosquito hace tanto daño? Porque hay montones de especies de zancudos. ¿Cuál ataca y cómo llega hasta nosotros?
Sí, de hecho, aquí en Chiapas tenemos dos variedades, dos tipos de mosquitos que se llaman el Aedes aegypti y el Vopictus. Son dos tipos de zancuditos. Podemos ver muchos zancudos quizás en el monte, pero esos no son esa variedad, no son ese tipo, y esos no van a tener el virus, ¿no? Estos dos que acabo de mencionar son los que van a tener en su sangre, en su interior, la presencia del virus, siempre y cuando hayan picado a una paciente o a una persona que haya estado enferma.
O sea que el zancudito...
O sea, el zancudito por sí mismo te va a dar un piquetito, te va a poner colorada la piel, te va a quitar algo mesón y hasta ahí no va a pasar nada.
Te va a quitar un poquito de su sangre, que es de lo que él se alimenta.
Sí, exactamente. De hecho, es la zancuda la que pica.
La hembra.
La hembra requiere de unas proteínas que tiene la sangre para que sus huevecillos puedan desarrollarse y puedan reproducirse.
Ajá.
Entonces, anda buscando a quién picar, ¿no?
O sea que así como el hombre se come un pescadito, se come un pollito, él quiere un poquito de tu sangre.
Sí, quiere un poquito de tu sangre para
alimentarse.
Su bienestar, exactamente, para alimentarse. Y obviamente busca a lo que está más caliente. Ellos se van a buscar donde hay dióxido de carbono, y pues no hay humano que no respire y no expulse dióxido de carbono, ¿no? Entonces ellos van a buscar esto, y preferentemente si estás quietecito, no te mueves.
Buscan en tu calorcito.
Exactamente, te buscan, te huelen y órale. Y de hecho hay un poquito más de predisposición o ataca un poquito más a los niños, ataca un poquito más a las personas que tienen fiebre, que tienen hipertermia, le llamamos los médicos, cuando tienes calentura. Entonces llega y ahí le gusta. Ahí, de hecho, tienes mayor parte de sangre en ese momento. Ajá. Y llega y te pica. Precisamente por eso facilita a que las enfermedades se vayan propagando.
Pero bueno, hubo alguno que comenzó. Entonces, ¿cómo se transmitió la enfermedad a un mosquito? Porque si el mosquito no estaba enfermo, si no nace de él la enfermedad, ¿cómo comienzan estas cosas?
Hablando de Zika, desde 1947 se dieron los primeros casos en unos monos, se confirmó la presencia de monos precisamente en los bosques de Zika, en Uganda.
En Uganda.
En Uganda. Entonces, allá se enfermaron los monos, se sacaron, pues es un virus Zika, ok, hasta ahí. Pero pues obviamente los zancudos también pican a los monos, ¿no? No solamente pican a los seres humanos.
O sea, que
del
mono pasó al ser humano, al ser un mono.
Exactamente. Entonces, ese zancudito que picó precisamente a este mono, pues ya tenía el virus. Entonces picó a un ser humano, ese ser humano se enfermó, al tener fiebre o algo, llegaron otros zancuditos, lo picaron y empezó a ser como una epidemia, ¿no? Han habido básicamente dos epidemias un poquito de importancia, ¿no? Epidemiológica, en el 2007, en el 2013, sí, la Polinesia, de hecho, pero ya para este año 2014, 2015, pues ataca lo que es América, se dan los primeros casos conocidos en Chile, sí, luego en Brasil, en Colombia, y esa fue la información que tuvimos durante el año pasado, ¿no? La experiencia que venimos a hablar y por lo cual estoy acá precisamente es para hacerles llegar la información que está pasando en Brasil. Afortunadamente México, aunque ya tenemos casos, todavía está llegando la ola, por así decirlo, la epidemia, y tenemos que hacer algo pues para que no nos inunde, para
bueno,
que no nos
vamos a hablar afecte. Un poco de la diferencia del chikungunya o el dengue o el Zika. La chikungunya, bueno, te pica y te da fiebre y te duele todo, hasta los pensamientos te duelen, te tumba y quedan ahí muchos dolorcitos articulares. A mí el ala izquierda, después de 8 meses,
che, a creo gaviota que, su patita.
La patita de gaviota, sí. Y a mí mi ala izquierda todavía hasta hoy me duele.
Sí, te platicaba la ocasión anterior que chikungunya puede durarte, tiene 3 etapas, ¿no? Y la etapa más larga, que es la etapa crónica, puede durarte hasta 2 o 3 años. O sea, se ha visto que de repente, así cuando hay frío, básicamente sientes molestia, dolor, y durante el día puede pasar por sí solo, ¿no? A veces requiere algún medicamento para desinflamar, pero es parte de la enfermedad todavía.
O sea que es todavía parte. Me puedo curar.
No, de hecho, va a pasar.
Ay, ay, ay.
Y nos deja cierta inmunidad, y eso es importante que lo platiquemos, porque...
Cierta inmunidad.
Sí.
Para que no inmunidad? Te vuelva a pegar otra vez
si nuevamente viene un zancudito con chikungunya y te pica, dice, no, pues ya tuvo... No le va a dar nuevamente, ajá, por lo menos unos 5 o 10 años. No se sabe exactamente cuánto, pero sí una larga inmunidad.
Y Che dice que no se sabe exactamente cuánto, porque cuando una enfermedad es tan joven como la chikungunya y mucho más Zika, todo está en proceso de investigación.
Sí, todavía se están conociendo los efectos que puede tener estos virus, ¿no? Hay virus que producen, en este caso del cáncer cervicouterino, pues es causado por un virus, el virus papiloma humano. Su transmisión es diferente, nada que ver con los zancuditos, con los moscos, ¿no? Pero para Zika sí tiene que ver un vector, tiene que ver un zancudito.
¿Qué es un vector?
Un vector es
Y eso yo lo escuchaba en las clases de matemáticas. O
son vectores diferentes.
Vectores. ¿Qué? Entonces yo oigo vector y vector, digo, ¿qué cosa es un vector? ¿Es un zancudo?
En este caso es el zancudo, es alguien más que va a picarte, ¿no? Si tú tienes chikungunya, yo te saludé la ocasión anterior, nos dimos un abrazo, que aquí, eso no te va a contagiar.
No me pasas
de ninguna manera, ¿sí? Ni el abrazo, ni nada. Tiene que haber un zancudo que te pique a ti, que estás enfermo, el zancudo tiene que replicar este virus en su interior, y una semana después ya es capaz de poder picarme a mí o a otra persona, y ya puede infectarte. Necesitamos la presencia de un vector, de un zancudo en este caso, para que la enfermedad vaya a ser contagiada.
A ver, entonces, el zancudito pica, pero y dices que en su interior el virus se... Eso no lo entendí.
Sí, de hecho se llama... Es una replicación extrínseca que tiene dentro.
Ajá.
O sea, se reproduce en él y...
Se reproduce en él el
sí,
virus.
El virus, sí.
Y después cuando vuelve a picar ya lo transmite.
Es capaz. De hecho, han llegado a ver en microscopía electrónica que hasta las alitas pueden tener virus, ¿no? Entonces se infecta, exactamente. El zancudo también se infecta de virus y pues ahora sí es capaz de llegar a infectar. Pero sabemos que este zancudito, pues, la zancuda necesita poner huevos, y pone huevos cada 4 o 5 días, entonces se requiere de estar chupando y chupando para que sus huevecillos vayan saliendo desarrollados.
Pero esos huevecillos no nacen con la enfermedad.
Ese es el problema con Zika.
Ay, ay, ay. Sí. A ver.
Por ejemplo, se sabía que para dengue, en la especie de Aedes aegypti, podía poner sus huevecillos. Estos huevecillos, obviamente, tiempo después van a eclosionar, van a liberarse y tendrán que picar a una persona enferma para que se vuelvan a infectar nuevamente del virus del dengue. En caso de chikungunya, se está viendo que no es así.
De Zika.
Perdón, de Zika. Sí, la zancudita pone sus zanguevillos y los huevecitos ya traen Zika. En cuanto salen a volar, ya traen, ya son capaces de infectarte. Entonces eso hace...
Tiene una capacidad de explosiva de contagio.
Exactamente. De aquí en adelante, no es que tengamos la presencia del virus confirmada en Tuxtla y en nuestros alrededores. Sí, pues a partir de ahí tendremos Zika ya para quedarse. Entonces necesitamos cuidarnos, tenemos que evitar que haya reproducción.
A ver,
de este
zancudo. Entonces, dos cosas. Cuéntanos qué es Zika y después cómo vamos a trabajar para evitar que se reproduzca.
Claro. Zika es una enfermedad viral, es un flavivirus también, es muy parecido o primo hermano casi del dengue.
Dengue y de chikungunya.
Entonces se parece mucho los síntomas a eso, precisamente a dengue y a chikungunya.
Síntomas.
Vamos a tener fiebre, nos va a dar un exantema, que es un sarpullido en todo el cuerpo, A ti te pasó. De hecho, se dice que es ascendente, empieza en la cara, brazos y se va hacia abajo. Va a haber conjuntivitis. Sí, los ojos se te van a poner rojos, vidriosos, vas a tener comezón, molestia, pero no va a tener pus, no va a ser purulenta, no va a echar chele, como le nos dicen.
Sí, como la conjuntivitis, que bueno, que hubo una epidemia, ¿no? Y que duró unos días y ya.
Esto es como cuando te da gripa, ¿no? Que se ponen los ojos vidriosos. Y, entonces vamos a tener también dolor articular, ¿sí? Dolor en tus piernas.
Pero no tan duro como chico, o bueno, no sé.
Depende de cada organismo, ¿no? Eso nos va a dar, como molestia, nos va a dar también dolor retroocular, va a haber dolor abdominal, podemos hincharnos de las manos, de los pies. Pero básicamente son los síntomas, son muy parecidos a lo que ya hemos tocado.
¿Qué? ¿Retroocular?
Dolor en tus ojos. Los apachurras y te duele adentro de tus ojos, exactamente. Perdón si se me fue la palabra.
Está bien, así aprendemos palabras nuevas.
Pero fíjate que con Zika no todos los que nos pican nos va a dar síntomas. De hecho, 3 o 4 de cada 5 pacientes o personas que nos pica el zancudo, no vamos a tener ninguna molestia. Es una enfermedad que da asintomática en la mayoría de los casos. O sea, tú puedes verte ya picado el zancudo con Zika.
Y que no pareciera que molestia. Estoy enfermo.
Sí, quizás te da un dolor de cuerpo, quizás te sientas un poquito mal, pero al día siguiente ya te recuperaste y no pasa nada. Eso es lo bueno, entre comillas, con Zika. Pero habrán 2, 3... de cada 10 que sí van a tener molestias, que sí van a tener todo lo que ya te comenté, fiebre, exantema y demás, ¿no? Entonces, no a todos nos va a dar la enfermedad como tal. Y de estos que les salen los síntomas, van a haber algunos que van a tener consecuencias o complicaciones, ¿no? En el caso de lo que estamos viendo en Brasil, precisamente, es algo que se llama síndrome de Guillain-Barré. Es una alteración donde tu mismo cuerpo empieza a atacar a tus nervios, a las vainas, a lo que hace que conduzcan los nervios en todo tu organismo, y empiezas a tener flacidez de tus piernas, empiezas a no sentir tus piernas, luego tus brazos, y te puedes quedar hasta sin poder respirar porque no
eso se ha visto más en Brasil.
Sí, se han aumentado los casos de síndrome de Guillain-Barré ahorita que ya pasó la ola de Zika. Entonces se está relacionando, ¿no?
Se está relacionando, están como diciendo, esto tuvo que haber venido por esto. Sí, pero sí, están investigando
están
todavía.
Están revisando exactamente por qué o cómo ocurrió, ¿no? Entonces te digo que eso es lo que está ocurriendo ya. Y obviamente tenemos que estar pendientes de lo que está pasando ya, porque ellos nos llevan un año de experiencia y tenemos que evitar precisamente todo eso, lo que está pasando, porque el paciente que tiene síndrome de Guillain-Barré puede llegar a quedar en terapia intensiva, recibir respiración artificial a través de una máquina para que siga viviendo, y pues meses o semanas después recupera nuevamente.
Parte es decir, que hay gente que ha muerto también por esto.
Sí, de hecho, así mortalidad por Zika como tal, por ahí Brasil nos comenta que tiene 3 casos, tiene poca mortalidad, tiene mucho más mortalidad dengue. Sin embargo, pues no queremos que a nadie nos dé Guillain-Barré, ¿no? También está dando algunas infecciones en el cerebro, ¿sí? Y pues lo que más nos preocupa es en las embarazadas. De hecho, por todos lados está, hasta se ha hecho un poquito de temor en cuanto a la información con las embarazadas, ¿no? Brasil precisamente tenían como estadísticas que de cada 100,000 nacidos habían 5 que podían nacer con microcefalia. Microcefalia es tener el cerebro más pequeño. Son bebés que nacen con un cerebro más chiquito, ¿sí? Algunos de ellos fallecen, algunos de ellos se quedan con secuelas de que no pueden hablar, que no pueden valerse por sí mismos de por vida, y una pequeña cantidad de ellos como si no pasara nada. Afortunadamente.
O sea, se ha relacionado con Zika.
Sí, con Zika. Entonces ahorita ellos tienen no solamente 5 por cada 100,000, tienen 100 por cada 100,000, o sea, ha aumentado 20 veces más.
Yo creo que eso es muy importante para que lo platiquemos. Vamos a hacer una pausa porque en Radio Ombligo, pues, nuestro público es un público muy cumplidor.
Radio Ombligo, tiene la hora.
Son las 8:80.
Son las 8:80, es la hora de ponerla.
Es la hora de felicitar a los cumpleañeros. Y Sofía Dominica, que es una gran amiga de Radio Ombligo, Sofía Dominica Pérez, ella quiere felicitar a su mami, Judith Vargas, porque es su cumpleaños, y quiere que le mandemos abrazos, besos, que le pongamos una canción, que le digamos que la quiere muchísimo, que no se acuerda, pero que pareciera como que todavía siente los días en que vivió dentro de su pancita, y que la amamantó, y que ha sido muy feliz al lado de su mamá. Bueno, pues, muchas felicidades. Judith, por tener a una hija que te quiere tanto. ¡Qué bárbaro! Hay niñas que echan a perder a la mamá de tanto que las consienten. Pero no importa, hoy es su cumpleaños. Hoy se vale de todo. Hay que consentirla. A ver, dale unos besitos de nuestra parte. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Quién más está cumpliendo años? ¿Tú? ¿Te verás? ¿Cuántos? A ver. ¡Uy, qué grande! ¡Felicidades! Y por ahí aparece que hay un tío cumpleañero. Llámenle, búsquenlo, díganle que lo estamos felicitando en Radio Ombligo. Dile, tío, te felicitaron en Radio Ombligo. También a la tía, que no se quede sin que ni crea que no la vamos a felicitar. También a esa tía que está cumpliendo años. ¿Tú tienes algún cumpleañero, che?
No, por el momento no.
¿No?
Ahorita no, ya cumplieron años.
¿Ya cumplieron años? ¿Quiénes cumplieron años?
Bueno, mis sobrinos, sí, y aprovecho el espacio para mandarles un saludo a Ciara, a Jimena, a Indira. Ajá. A mis hijos Joshua, a Inti, sí, a Isabela, en fin, y otro chiquitín que todavía viene en camino, que ya le da por nacer en estos días, que es Máximo.
Sí. Máximo.
Máximo viene próximamente.
¡Uy! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Crece! ¡Crece el público de Radio Ombligo! Por lo menos de manera biológica. Pero está creciendo, el ombligo se va estirando, ¡qué bueno! ¡Ahí está!
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar, serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. Te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Carabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El del cumple!
¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades! ¡Felicidades, cumpleañeros! Con harto cohete. Bueno, pues disfruten mucho su cumpleaños, sus pasteles largos. Por favor, apapáchenlos de nuestra parte. Un día como hoy, un día de cumpleaños, es un bonito día para recibir de regalo un libro, o para que te regalen un columpio, o tal vez que siembra en un árbol.
Pastel, tiene que haber pastel.
Y tiene que haber pastel también. Claro. ¿De qué pastel te gusta, che?
Me gusta, últimamente me ha gustado el chocolate.
El pastel de chocolate.
Porque no era tan afecto, pero ya me gusta.
¿Ya te gusta? Ya. No, pues claro, el chocolate es maravilloso. Es el doctor Chema Andujano el que está hablando, para los que acaban de encender la radio, y él nos ha venido a platicar un poquito sobre este canijo mosquito que cómo nos hace la vida difícil y ha causado tanto daño en la historia de la humanidad, che. Sí, hablé de otras enfermedades también.
Sí, claro. Ha habido, de hecho, hace mucho, desde que existimos, ¿no? La presencia de virus, de muchas enfermedades transmitidas a través de un vector.
¿Y qué pasaría si desapareciera el mosquito?
No pasaría nada porque, pues, si no hay mosquito, no hay enfermedad.
Yo todavía no he investigado cuál es la función del mosquito en la naturaleza, aparte de desvelarte, de quitarte el sueño. Bueno, ya voy a investigar bien porque no sé. Bueno, che, antes... Ahí está. ¡Ay! ¡Ay!
Viene uno.
¡Ay!
¡Cuidado!
Ahí está. Bueno, ahí está el mosquito. Antes de que pasáramos al corte, che, habías comenzado a platicarnos de enfermedades como la microcefalia que se relaciona al Zika. Y fíjate que yo acabo de estar en un congreso en Washington y conocí a un doctor, a un neurocirujano somalí, el doctor Mohamed Hama, que me dijo que va a oír Radio Ombligo y si lo está oyendo le mando un saludo. Dijo que era muy aventurado afirmar que Zika produce la microcefalia. Y él dijo, es posible que el mal tenga más que ver con los químicos usados en el agua para matar las larvas. Estamos en proceso de investigar las verdaderas razones. Zika es muy joven aún, es lo que él me dijo.
Exactamente, hay mucho desconocimiento todavía de Zika. De hecho, con nosotros en México tiene mes y medio. Es algo que apenas está llegando, algo que conocemos. Y te digo, toda la información que tenemos es la información que ha ocurrido en otros países. En la experiencia de otros países, ¿no? De hecho, como te decía, se aumentó mucho, 20 veces más la incidencia de microcefalias y alteraciones del tubo neural, pero pues aquí todavía en México no nos ha hecho nada, no nos ha hecho daño todavía, entonces hay muchas cosas que se desconocen, entonces se ha relacionado con el virus y eso está en fase de investigación.
Está en fase de investigación porque, bueno, sí, ha pasado esto en Brasil, pero he leído otros artículos que dicen un poquito parecido a lo que dice mi amigo Mohamed, que todavía están investigando a ver si es efectivamente por Zika que se han producido estas enfermedades o es otra cosa.
Sí, exactamente, pero lo importante es de que sepamos, y de hecho creo que la misión que traigo hoy precisamente es que no esperemos a ver qué nos trae Zika, ¿no? Que sí, que no, que cierto y que no, al contrario, que no nos dé Zika,
que no nos dé.
Sepamos, exactamente. Han pasado muchos años, la experiencia de dengue no es nueva en la zona, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapa de Corzo, Suchiapa. Sí que chikungunya sí nos dio una ola a muchas personas y pues no queremos que pase lo mismo con Zika. Y es el mismo, tenemos que hacer lo mismo que ya sabemos que tenemos que hacer.
¿Qué es lo que ya sabemos que tenemos que hacer, che?
Lo que ya sabemos.
¿Y qué seguimos haciendo mal para que siga habiendo zancuditos en nuestras casas?
Claro, si tenemos un zancudito que está volando, pues ya el que acabas de ahorita de aplaudirle.
Ajá.
Sí, ese... precisamente va a llegar la hembra a poner sus huevecillos. Entonces tenemos que evitar que tenga dónde poner sus huevecillos. Un zancudito por sí solo va a vivir más o menos como un mes. Entonces si no encuentra dónde reproducirse, pues se va a morir y hasta ahí acabó.
Sí. ¿Quiere alberquita?
Necesita una alberquita, necesita un hotel de 5 estrellas. Y el que más le parece es encontrar un agua estancada, limpia, que está quieta, que nadie lo moleste. Llega, depositas 80, 100 huevecillos.
Ay, no más.
Y se va. Sí,
80, 100 hijitos.
4 o 5 días después va de nuevo y otros 80, 100 huevecillos.
Ese mismo, esa misma zancuda.
Y entre una semana otra vez.
La misma.
Va a poner a 4 o 5 veces.
Ay, ay, ay. O sea que puede tener más de 300
hijos.
500 hijitos.
Exactamente. Entonces tenemos que evitar, por eso a veces no tenemos nada de zancudo.
¿Y de esos 500 cuántas hembritas harán?
No lo sabemos.
Bueno, habría que investigar, ¿tú qué eres, niño o niña? bueno, entonces, el asunto es que no haya en la casa alberquita, que no haya hotelito para ellos.
Entonces, un cacharro, un florero, si tenemos que cambiar el agua. Cuando cambiamos el agua tenemos que limpiar perfectamente el interior de ese florero, tenemos que raspar tallos de la flor, tenemos que así.
¿Por qué?
Porque también ahí se pueden pegar los huevecillos.
Los huevecillos, de veras.
Si lo dejamos y quitamos nada más el agua y volvemos a poner el agua, pues el huevecillo queda ahí, se sigue.
Ay. Una vez fui a visitar a una amiga muy querida, muy linda, y entonces tenía unas flores muy hermosas que le había regalado su novio. Y que dije yo, ay, qué pececitos tan raros. No, pues eran las larvas de los zancudos. Estaban felices porque en un ambiente lindo, con un techo de flores bien bonitas, y se sentían muy, muy contentas ahí.
Exacto. Reproduciéndose. Tenemos que evitar precisamente eso. Y no solamente los floreros, tenemos que ir a limpiar, como te dije, raspar las paredes de nuestro tanque, de nuestra cisterna, de nuestros depósitos de agua, ¿sí? A veces pasa de que hay lugares donde no llega el agua potable, entonces la gente compra agua en pipas, pues compra varias baldes, cubetas, ¿no? La llena.
Para llenar, porque no tienen dónde.
Pero quedan destapadas.
Y quedan destapadas.
Entonces llega el zancudo, pues aquí está bonita esta alberca, me gusta, y ahí vive, ¿no? Ajá. Ahí deposita sus huevecillos y se va. Y son huevecillos que a la vista puedes verlos, pero tienes que acercarte demasiado, son muy pequeñitos.
Tener muy bueno.
No te vas a dar cuenta.
No los vas a ver.
Entonces, lo correcto es que tapemos nuestros tanques, tapemos nuestros depósitos de agua, porque si están tapados no va a llegar nadie a opositar los huevecitos, ¿no?
Y cuando vean ustedes en las calles que hay agua encharcada, algún bache que está pegadito a un lugar donde el agua no se mueve, repórtenlo para que así las autoridades también hagan su trabajo. Y bueno, hay que evitarlo por todos lados. Y yo
pero
quisiera.
Fíjate que no le gusta el agua sucia.
Ajá.
A la Aedes no le gusta el agua sucia. Si es un charco ahí que llovió y está afuera, no se va a acercar.
Ah, no, pero es que hay como charcos que no están precisamente en el paso, sino que están.
O en nuestro patio, a veces pasa que donde confluyen dos ramas de árboles hace un charquito y ahí se queda, ¿no? Ahí es también puede.
En un trastecito que quedó por allí, en una maceta, en una corcholatita.
Exacto.
En cualquier cosa. Y yo creo que se ha menospreciado un poco, o no se ha aprovechado, la capacidad investigativa de los niños. Los niños pueden formar cuadrillas y decir, a ver, hoy vamos a investigar en el patio de nuestra casa, y al otro día en el patio del vecino o en la casa de la tía, y los niños son tremendos porque ellos se meten por cualquier rinconcito y pueden descubrir todos los posibles depósitos, todas las albercas que puedan haber para los zancuditos.
Tienes mucha razón, los niños tienen esa chispa todavía de llegar a y de aprender esto, ¿no? Porque esto no se va a quedar acá. Entonces las nuevas generaciones tienen que saber qué hacer, y eso precisamente es ir a quitar todos esos charquitos, a quitar todos esos botes que no nos están sirviendo de mucho más que para reproducir al zancudo. Y pues esa es la misión, y yo se lo pido mucho a todos los niños que pues hoy, precisamente hoy, lleguen y vengan a buscar a la casa donde pueda contener agua que esté así, ¿no? Nuestros patios, a veces hay algo por ahí que le digan a mamá, ¿sabes qué, mamá? Esto tiene un charco, le ponemos arena, o si ya nos va a servir eso que está conteniendo agua, pues lo tiremos, ¿no? Lo saquemos en forma de cacharro y evitemos que este zancudo se siga reproduciendo.
Pues les encargamos mucho a los maestros en las escuelas también que hablen con los niños de estas cosas, y que incluso les pidan un trabajo de investigación y que hagan un reporte, que platiquen su experiencia, que platique un dibujo, a ver que sea ahí la Secretaría de Salud que se moche con un premio y organizamos un concurso de dibujo sobre cómo combatir a la Aedes. No sé, tantas cosas que se pueden hacer. Y me gustaría ver también anuncios espectaculares que hablen de estas cosas. Porque luego veo muchos anuncios en los lugares así, digamos, públicos. Y se habla de otras cosas, fotos, y bueno, se debe hablar de esto. Campañas muy, muy serias y muy creativas también para que combatamos el mosquito.
Así es, tienes mucha razón. De hecho, nos hemos acercado con los municipios para que con la fuerza, con todo, o sea, la fuerza de ellos, la fuerza de la gente, de la población, pues resolvamos esto, ¿no? Porque más del 80-90% del problema de estas tres enfermedades están en nuestra casa. Y pues no va a llegar el doctor a tu casa a ver que si no tienes un cacharro por ahí, un florero, o si tu tanque tiene o no tiene abate, ¿no? Entonces es trabajo de cada quien, tenemos que aprender a cuidarnos en casa, ¿sí?
Y el abate, ¿qué cosa es el abate?
Nadie lo va a hacer más que tú. En tu casa no vas a permitir que entre cualquier persona, tienes que hacerlo tú.
Claro.
El abate es un insecticida que viene en una bolsita.
Ajá. El abate sirve para abatir la reproducción del mosquito.
Exactamente. Entonces el abate es ese insecticida que viene en forma de arenita. De hecho es arena que donde se le pega esta sustancia y lo pones en el tanque, entonces esta sustancia sale como si fuera una capita como grasosita, una capita, y ese precisamente es el insecticida.
¿Y eso se queda arriba?
Debe quedar al nivel de arriba, entonces cuando, y debe flotar, no nada más llegas y los avientas, ¿no? Tiene que tener un flotador que sería un PET común y cualquiera. Ajá. De cualquier refresco que tú tengas. Y precisamente esa capita va a hacer que cuando la larvita, que tú decías que era como un pececito,
sí,
llegue a respirar o llegue a comer a la superficie, pues se encuentre con ese venenito y pues hasta ahí llegue, ¿no?
Ahí quedó su vida.
Entonces de hecho este problema se va a resolver cuando quitemos de nuestra casa todos los cacharros. ¿Y cada cuánto? ¿Cada 3-4 meses? No, es cada vez que llueve. O sea, si llovió tienes que ir a ver dónde quedó por ahí.
Bueno, tal vez alguien regó. Tal vez alguien regó con manguera.
Sí, se seca y no pasa nada.
Y ahí se quedó el agüita que se encharca.
Sí, claro.
Bueno, además vienen los calores, che.
Sí, de hecho te digo que nos está dando chance ahorita el Zika para que se presente en nuestra región, porque hay frío y al zancudo no le gusta el frío, pero cuando ya vengan las épocas de calor, cuando ya vengan las lluvias, es cuando esto sí se puede poner un poquito feo. Precisamente por eso tenemos que estar insistiendo para que con toda la gente que nos escuche, de que tenemos que empezar esto en casa, ¿no? Posteriormente te digo, es la campaña de abatización que tenemos que fomentar, que todos nuestros tanques, nuestros depósitos grandes de agua tengan la presencia de este abate, de esta sustancia, para que no se reproduzca el zancudo. Y ya como última estrategia se utiliza lo que es la nebulización o lo que le llaman la fumigación, ¿verdad? Que eso es algo complicado, es algo caro, es algo que debemos en lo menos posible utilizarlo. Porque al matar al zancudo estamos matando mariposas, catarinitas, estamos matando chapulines, estamos acabando con otro tipo de especies.
Claro,
que no la deben ni...
Sí,
ni,
que no tienen ninguna ni culpa, que no te pican y que al contrario forman, son parte del equilibrio.
Claro, y finalmente pues también sistema. Es un insecticida que también nos está llegando un poquito a nosotros, aunque no se ha comprobado que nos haga mucho daño, pero pues eso es lo que tenemos que evitarlo, ¿no? O sea, fumigar será la última estrategia. Y ponle que si aquí en Tuxtla ya tenemos casos de zika, pues donde tengamos un caso tenemos que ir a fumigar alrededor, porque este zancudito puede volar hasta 200 metros. Entonces, si nació en tu casa, puede afectar a 2-3 manzanas alrededor, y son las que se van a ir a fumigar, pero donde hay un caso y se acabó. Es una manera de contener. Así se debe utilizar, no que cuando ya está fuera de control, pues ya llegamos y fumigamos todo, porque pues ya no nos queda.
Ya es una acción desesperada, digamos, ¿no?
Entonces, lo correcto no es fumigar. La gente piensa, ¿por qué no vienen a fumigar a muchos zancudos? No, precisamente si hay zancudos, mira primero tu casa, checa qué está pasando contigo. O si a un lado tienes un lote baldío, pues hay que ir a hablar con el dueño, qué está pasando con los charcos que pueda tener adentro, ¿no? Yo me he tocado ver, por ejemplo, terrenos donde hay un tanque y está abandonado. Entonces llueve y pues ahí está plácidamente y perfecto para que se reproduzca el zancudo.
Entonces, los terrenos baldíos también pueden ser grandes hoteles para el mosquito.
Sí, tenemos que...
Porque no sabemos qué hay allí en ese terreno.
Exactamente.
Ajá. Bueno, ahí les encargo también mucho a los vecinos que se organicen. Luego hay asociaciones de vecinos. Hay unos que están bien organizados, pero hay otras colonias que no están organizados.
Gracias.
Y bueno, pues si el mosquito no te pica, nunca tendrás Zika.
Eso.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Nos está regalando una canción, Torongo. Suéltala.
busco, lo sigo y lo persigo. Se escapó.
Mosquito no pica, nunca no tendrás Zika, ni dengue, ni chikungunya, ni comezón, ni te quitará el sueño por las noches. Bueno, quiero mandar un saludo, un gran abrazo a mi amigo Flaviano, está cumpliendo años, Flaviano Laguna, caballero. Es una laguna donde no se producen los mosquitos, ahí sí que no. Es un apellido bien bonito y es muy caballeroso. También está cumpliendo 52 años. Sus hijos, su esposa, lo escuchan. ¿En dónde? Pues qué mejor lugar. Joaquín Amaro, en Jiquipilas. Ahí la gente tiene muchas pilas. ¿Cómo? Dice Torongo que no es cierto, que no es verdad, que me va a crecer el pico, que no es en Jiquipilas, que es en Pijijiapan. Bueno, pues entonces en Pijijiapan y de paso saludamos a Jiquipilas también, ¿cómo que no? Che, ya casi se termina el tiempo. Dos preguntas.
Sí, dime.
Escuché que en Estados Unidos hubo un caso de transmisión de Zika por vía sexual. ¿Puede ser esto?
De hecho, se han comentado varios casos que pueden estar ocurriendo de esa manera. Te digo, es una enfermedad nueva, es una enfermedad joven, que todavía tenemos que ir a investigar cómo, qué está pasando para que podamos confirmar eso, ¿no? Pero sí hay la sospecha de que pueda transmitirse por vía sexual y también por vía perinatal. O sea, cuando nace el bebé, hay intercambio de sangre de mamá al bebé y puede ocurrir también que haya transmisión de esa manera, ¿no?
Pudiera ser. Pero la Organización Mundial de Salud no ha confirmado que sí.
Así es, todas están, digo, para confirmar eso tenía que hacerse estudios, no solamente un caso, conocer muchos casos para confirmarlo. Entonces ahí todavía te digo, hay mucho desinformación, o no desinformación, sino desconocimiento de la enfermedad.
Ajá.
Y todavía tenemos que darle
tiempo a las autoridades.
Exactamente, tenemos que darle tiempo a las autoridades para que se hagan estudios, se confirmen las cosas y podamos, si tú me invitas en una siguiente vez, cuando tú quieras, regresamos y ya te puedo
yo solo espero que no pase como la siguiente, como la ocasión pasada, che, porque Gaviota se enfermó de chikungunya, entonces yo dije, no, tenemos que hablar de esto, y tú escuchaste por la radio y te ofreciste a venir, y a los dos días, pácatelas, el señor Sopilote ya estaba bien tumbado.
No, espero que no te dé Zika. Te digo, mira, yo por ahí decían que eres...
¿cómo era Torongo? Los que nunca les dio, el invencible, ¿no? Leyenda.
Soy leyenda.
Es leyenda, sí, porque qué bárbaro.
Pero fíjate que aparte de las acciones que ya comentamos, hay otras que son más sencillas y están también en nuestras
manos. ¿Cuáles otras?
Mira, yo vengo con manga larga.
Entonces, ¿vienes con mangas largas? Oh,
de hecho, ahorita hace frío y se apresta, ¿no? Pero en casa podemos andar con mangas largas, podemos utilizar repelentes.
Repelentes.
Llegas a Ancud y te dices, aquí huele a raro.
Mosquiteros.
Mejor para otro lado. Mosquiteros.
Dormir con pabellón.
Exactamente, dormir con pabellón. Sí, abrir la puerta, cerrar la puerta cada vez que entres a tu habitación.
Que no quede la puerta abierta del patio, es decir, la puerta de la casa. casa, sí, y que no quede expuesta a lo del patio, ¿no?
Y el uso de mosquiteros.
Que solo pase el aire, pero no el mosquito.
Es importante. Hasta por ahí en la calle te venden una raquetita que sirve para...
La raqueta.
Esa también puede...
Ay, la gente se ha ejercitado. Habrá una generación de tenistas. Porque todos ya usan raqueta. Y hay unas telas muy delgaditas que se pueden poner como paredes, así que pueden abarcar de un lugar hasta otro lugar. No son caras, se ven bonitas y detienen al mosquito. Bueno, nos despedimos con los mosquitos trompeteros de Cricriche. Gracias por tu visita.
Gracias, su piloto.
Échele ganas en la casita, por favor. Niños, ayuden a investigar. Vayan al patio.
Saludos a Gaviota.
Gaviotita.
El verano, ay, los chapos ya acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón. Con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón.